Planeta Vital, con Marisela Valero, en conexión positiva con nuestro ecosistema.
Sean todos bienvenidos a Planeta Vital. Aquí los saludamos en los controles, Héctor Luna y Fernando Camacho, quien les habla, Marisela Valero. Hoy vamos a construir y a diseñar entre todos un planeta arquitectónicamente ecológico. Quizás la verdad es que no lo vamos a poder realizar en la práctica tal como quisiéramos, pero me voy a permitir invitarlos a imaginarlo con estos ejemplos que ya están sucediendo en muchísimos países. Les propongo entonces adentrarnos un poquito en estos minutos del programa hacia los principios de la arquitectura sustentable y además vamos a conocer entonces esas experiencias tan interesantes que estoy segura nos van a abrir un horizonte mucho más claro de que sí es posible construir y ser arquitectónicamente ecológicos. Así, por ejemplo, se habla de viviendas de eficiencia positiva para denominar las construcciones capaces de generar más energía de la que consumen. También se habla de agricultura urbana para referirse a edificios ambientados para cultivar vegetales o de techos verdes. Una nueva tecnología para cubrir tejados y terrazas de edificios, ustedes lo han visto con un manto vegetal vivo, que además de tener un alto valor decorativo y producir un buen aislamiento acústico, mejora además el aire urbano al consumir dióxido de carbono y producir oxígeno. Se ven preciosos. No sé si ustedes se han dado cuenta, por lo menos entren en internet y coloquen eso de techos verdes o edificios con manto vegetal y van a ver qué hermoso se ve. Por los lados de Santa Fe, en Caracas, están haciendo un muro muy precioso con esas características. La fiebre global por la ecología es tal que ha llevado a rediseñar de forma completa algunas ciudades para hacerlas ecológicamente amigables y también crear nuevas. Un ejemplo de esto es Masdar, en el Emirato Árabe de Abu Dhabi, que cuando se inaugure en 2016 será la ciudad más ecológica del planeta, porque en ella no circularán automóviles y contará con un sistema de transporte de trenes magnéticos. Estará orientada de noreste a suroeste para obtener un equilibrio óptico de luz solar y sombra. Sus edificios no superan las 5 plantas y tendrá abundantes torres de vientos y paneles solares para ser autosuficiente energéticamente hablando. Con una inversión de $22 mil millones, esta ecociudad diseñada por el arquitecto estrella Norman Foster se extenderá por una superficie de 6.5 kilómetros cuadrados. Espacio suficiente para unos 50.000 habitantes y 1.500 negocios que utilizarán casi un 75% menos de electricidad que otras ciudades del mismo tamaño. Especulativos o avanzados, los proyectos ecoarquitectónicos se multiplican respetando siempre el mismo principio: no chocar con la naturaleza. 10 principios de la arquitectura ecológica. La arquitectura ecológica es aquella que programa, proyecta, realiza, utiliza, demuele, recicla y construye edificios sostenibles para el ser humano y el medio ambiente. Los edificios planifican localmente y buscan usar los materiales y energía que tienen a la mano. Eso trae grandes ventajas medioambientales y económicas. Vamos a describirles esos 10 principios de la arquitectura ecológica. Primero, valorar las necesidades. La construcción de un edificio tiene impacto ambiental, por lo que se deben analizar y valorar las necesidades de espacio y superficie, distinguiendo entre aquellas indispensables de las optativas y priorizándolas. Segundo, proyectar la obra de acuerdo al clima local. Hay que buscar el aprovechamiento pasivo del aporte energético solar, la optimización de la iluminación y de la ventilación natural para ahorrar energía y aprovechar las bondades del clima. Tercero, ahorrar energía. Pareciera que todos tienen vinculación, pero este específicamente se refiere al ahorro económico directo. Los más importantes factores para esto son la relación entre la superficie externa, el volumen y el aislamiento térmico del edificio. Ocupar poca superficie externa y un buen aislamiento producen menor pérdida de calor. También se puede ahorrar más usando un sistema de alto rendimiento y bajo consumo eléctrico para la ventilación, iluminación artificial y los electrodomésticos. Cuarto principio es pensar en fuentes de energía renovables. En la proyección de un edificio se deben valorar positivamente el uso de tecnologías que utilizan energías renovables. Es conveniente la producción de agua caliente sanitaria con calentadores solares o la producción de calor ambiental con calderas de alto rendimiento y bombas de calor. La energía eléctrica con sistemas de cogeneración, paneles fotovoltaicos o generadores eólicos. El próximo es ahorrar agua. El uso racional de agua consiste en la utilización de dispositivos que reducen ese consumo o que aprovechan el agua de lluvia, por ejemplo, para diversos usos, del watercloth, de la ducha, el lavado de ropa y el riego de plantas, por ejemplo. Luego está otro principio, que es construir edificios de mayor calidad y de ahorro a largo plazo. Los edificios ecológicamente sostenibles tienen mayor calidad y mayor longevidad, son de fácil manutención y adaptables para el cambio de uso. Exigen menos reparaciones y al final de su ciclo de vida son fácilmente desmontables y reutilizables, sobre todo si el sistema de construcción es simple y limitada la variedad de los materiales que han usado. Luego viene el principio que implica evitar riesgos para la salud. Los riesgos para la salud de los trabajadores no dependen solo de la seguridad en la obra, sino también de los materiales de construcción utilizados durante la producción y el levantamiento de las obras. Las grandes cantidades de solventes, polvo, fibras y otros agentes tóxicos son nocivos, incluso después de la construcción, y por un largo tiempo contaminan el interior del edificio y provocan dificultades y, a veces, enfermedades a las personas o animales que habiten el lugar. Luego tenemos el principio que implica utilizar materiales obtenidos en las materias primas generadas allí mismo localmente. El uso de materiales obtenidos de materias primas locales, abundantemente disponibles porque justamente las producen ahí mismo en la localidad y que usen procesos que involucren poca energía, reducen sensiblemente el impacto ambiental. El uso de materiales locales redunda en menores tiempos de transporte, reduce el consumo de combustible y la contaminación ambiental. Otro principio es utilizar materiales reciclables. La utilización de materiales reciclables prolonga la permanencia de la materia en el ciclo económico y ecológico. Por consiguiente, reduce el consumo de materias primas y la cantidad de desechos. Por último, gestionar ecológicamente los desechos. Para poder gestionar ecológicamente los desechos provenientes de las demoliciones o reestructuraciones, e incluso en las restauraciones de los edificios, se debe disminuir la cantidad y la variedad. Es decir, que cuando tú estás demoliendo, subdivides y pones los desechos por categoría, lo que es plástico, lo que es metal, es cerámica, porque así facilita muchísimo la recuperación, el reciclaje y el reuso de esos materiales de construcción. Las fuentes LifeGate, y está escrito por Beatrice Bongiovanni. Si uno lo ve así, son unos principios que, en el caso nuestro, de nuestro país, son bastante difíciles de cumplir porque no tenemos una cultura tan ecológica en las construcciones. Pero al menos saberlo nos hace sensibilizarnos, bueno, de repente para que esas comunidades puedan estar vigilantes. Si van a construir, por ejemplo, un edificio entre varias personas, entre varias familias, si va a haber un nuevo complejo residencial que se va a hacer, tener en cuenta al menos algunos de estos principios, estoy segura que nos va a ayudar a que conservemos mejor nuestras ciudades, nuestras áreas verdes y, por supuesto, nuestro planeta vital. Y este ejemplo nos queda aquí cerquita en el continente suramericano. Juegos Olímpicos a favor del planeta. Las próximas Olimpiadas también serán escenario de la lucha contra el cambio climático. En el 2016, Río de Janeiro, en Brasil, será la sede de los Juegos Olímpicos. Y para esta ocasión, ya se está trabajando en el proyecto Solar City Tower. Se trata de la construcción de una megatorre solar que va a abastecer de energía tanto a Río de Janeiro como a sus zonas cercanas. Este monumento de 105 metros funcionará como una planta gigante de energía solar que abastecerá a la ciudad. También está previsto que con el excedente de energía producida se haga un bombeo de agua de mar que por las noches sea liberada, generando así energía hidroeléctrica también. Los responsables del proyecto son el estudio Rafaa. Y según ellos, escuchen bien, la torre se convertirá en un símbolo de las fuerzas de la naturaleza. Será la representación de una conciencia colectiva de la ciudad hacia el gran paisaje de los alrededores. Qué hermoso, ¿verdad? Solar City Tower tiene por objetivo reposicionar a Río de Janeiro como punto de encuentro verde mundial y como ejemplo de desarrollo sustentable de las estructuras urbanas. Sería además la primera experiencia de reducción de huella de carbono en un evento olímpico. Esta megaconstrucción será incluso un espacio público de visitas turísticas. Tendrá cafetería, una tienda ubicada debajo de una cascada, contará con un anfiteatro, ascensores y hasta un balcón gigante donde el visitante podrá sentir la caída del agua mientras camina por el panel de cristal. Entonces, las próximas Olimpiadas Mundiales del 2016 en Brasil conectarán aún más el deporte con el ecosistema. Y allí estaremos presenciando esa maravillosa torre solar con Planeta Vital.
Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brincos de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego meu violão e começo a cantar. E o meu moreno...
Todas las mañanas, cuando veo tu hermoso cielo azul que nos regalas sin pedirnos nada, es cuando pienso lo poco que hemos hecho por ti para mantenerte saludable. Hoy te ofrecemos nuestro conocimiento, cuidos y mimos para que nos dure toda la vida.
Planeta, pedirte que vivas por más tiempo es obligarnos a todos tus habitantes a tratarte con más cariño. Como médico, no me gustaría darte un tratamiento, ¿no? Más bien, quisiera hacer una prevención para que sigas conservando ese bello color azul y verde.
Planeta, desde Salud y Bienestar, te saludamos, José Luis
y Mercedes.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Katy, yo me he dado cuenta que hay personas que uno las siente un poco invasivas del espacio del otro. Uh-huh. Y evidentemente hay mucha gente a quienes no les gusta que le invadan su espacio.
Sí, a nadie le gusta que le invadan su espacio. Esa es una característica humana. O sea, nosotros tenemos un espacio corporal y un espacio que ocupamos. Y si alguien pasa y nos empuja, nos puede molestar, y de hecho las personas educadas dicen disculpe, no me fijé.
Como los animales, como la naturaleza respeta sus espacios y son territoriales.
Son esos claramente un instinto, y nosotros los humanos también lo tenemos. O sea, hay un espacio, hay un territorio. Ahora hay muchos espacios. Hay un espacio físico, hay un espacio familiar, hay un espacio ambiental, hay un espacio laboral, hay un espacio psicológico también. Muchas cosas, ¿no?
Entonces, y un espacio emocional. Ay.
Sí, dentro de nuestro espacio psicológico. Entonces, bueno, quizás aquí se abren muchos caminos. Hay personas que son más extrovertidas y les gusta compartir su espacio personal con otros. Hay otras que les gusta más compartirlo con ciertas personas. Cualquiera de las dos maneras es muy válida. Simplemente son estilos, ¿verdad? De personalidad. Lo que importa es saber que si una persona no se siente cómoda compartiendo su espacio, sus cosas personales con los demás, bueno, entonces que lo haga saber de alguna manera. Y hay personas que si ven que el otro no le gusta que se le acerque mucho, respetar eso. Eso se abre más todavía en el ambiente familiar, cómo manejamos estas cosas. La manera de manejar la comodidad o incomodidad del espacio es comunicándonos, ¿no? Decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, si es a nivel laboral, con un poco más de formalidad quizás darnos feedback, expresarle al otro de una manera asertiva qué es lo que está pasando, porque fíjate qué pasa en un momento laboral que estamos un equipo trabajando juntos y de repente están todos esos espacios juntos ahí tratando de lograr un objetivo, y ahí está la vida personal, están las expectativas de cada quien, una serie de cosas. Entonces comunicarse es un buen antídoto para saber en dónde estamos con el otro, respetar ese espacio del otro, su espacio psicológico, su espacio físico, y comunicarnos y decir qué es lo que necesitamos de una manera como adecuada. Igual en el ambiente familiar pasa lo mismo. Tendemos a interpretar a nuestros hijos, a juzgarlos, a criticarlos, o ellos a nosotros, o a las personas que conocemos, ¿no?
O ponernos molestos cuando cierran la puerta, entonces queremos que estén con las puertas abiertas. Quiere y quizás en su espacio también es respetable.
Quizás necesita,
¿no?,
su espacio, entonces aprender a tocar la puerta, pedir permiso. Bueno, esos pequeños detalles de relacionarse son muy importantes. Mientras más cercana la relación, más importante es que haya ese respeto y, digamos, esa manera correcta de comunicarnos entre nosotros, indudablemente.
Las muestras de arquitectura ecológica varían muchísimo según el lugar, las exigencias y la materia prima que se encuentra en el sitio. Desde el punto de vista proyectual, son muchas las propuestas arquitectónicas sostenibles que llegan a ser más del 20% respecto a lo que está prescrito en las normas ambientales vigentes. Por ejemplo, la idea del arquitecto Michel Joaquin, que se denomina Fab Tree Hub de Boston, que propuso una casa viva de dos pisos construida en el tiempo haciendo crecer árboles en una forma determinada. Les voy a explicar un poquito a ver si nos entendemos. Es como si hicieras una casa y mientras tú vas viviendo allí va creciendo el árbol donde está implantada la casa. Es muy simpático, búsquenlo en internet. Creo que vale la pena verlo. Se llama Fab Tree Hub. El encargo es dibujar y proyectar una casa en California que será el 50% de materiales reciclados y el otro 50% de materiales vivos. Es decir, sería una casa donde los habitantes darían de comer a los organismos con los que está compuesta la casa. Y algunos elementos de la casa podrían dar de comer a los habitantes. Paredes y divisiones hechas por ramas, puntos de unión hechos de tierra, ventanas de plástico reciclable de origen biológico que se adapta a la casa y que va creciendo además. Pavimentos de cerámica, colectores de agua sobre el techo y ventilación y calefacción dada por la energía solar. ¿Se imaginan esa casa? ¿Cómo sería? Es como, imagínense, como estar conviviendo dentro de un bosque y va a crecer junto con ustedes. O sea, los niñitos van creciendo y va creciendo el arbolito donde ustedes están viviendo. Es bastante extraño, pero resulta fascinante. En Inglaterra existen desde hace mucho tiempo expertos en biomimetismo, que es la transposición de mecanismos de la naturaleza en la creación de nuevo material disponible. Esa es más o menos la definición, o es la definición de biomimetismo. El estudio de Arup, uno de los despachos más grandes de ingeniería allí en Inglaterra, busca soluciones para un futuro ecoconsciente. Aplicaron todas sus teorías en la construcción del despacho del estudio, de su propio estudio. Está privado de aire acondicionado por la agradable y funcional solución creada por la ventilación natural, producida por unos tubos que parecen como patas de un escarabajo que salen del cuerpo del edificio. En la fachada capturan el aire refrescado en el sótano y lo retransmiten a los niveles superiores. Hoy día no se ve más la bioarquitectura o la arquitectura sensible, ecológica o sustentable, como se ha definido, como una arquitectura de moda, de élite, de investigación, adoptada solo para edificaciones experimentales y que para la mentalidad de no hace mucho tiempo se pensaba requería un esfuerzo económico inmenso, mucho más del que solicita una construcción normal o que requiere una construcción normal. Actualmente se ha entendido que esta forma de construir es la única inteligente y se esperaría que pronto se quite cada etiqueta a una construcción sensible, entrando en la óptica de que es el único tipo de construcción civilmente posible
para que podamos vivir amablemente en este planeta y nuestros hijos y las generaciones futuras puedan saber entenderse con una vivienda muchísimo más adaptada y ecológica que les permita economía, sustentabilidad y sobre todo calidad de vida sencilla. Y entonces, ¿qué les ha parecido este recorrido por la arquitectura ecológica? Ahora es cuando falta todavía por recorrer. Pero bueno, es un primer paso que hemos dado hoy. Ya estamos llegando al final. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de contacto@tuplanetavital.org. Visiten nuestra página web www.tuplanetavital.org. Estamos en Twitter, @planetavital.org. Y también en Facebook. Gracias Héctor Luna, Fernando Camacho, porque ya están en esa casita esperando que crezcan las ramas de sus ventanas, porque ellos dos son ultra ecológicos. Y también a nuestros compañeros de Planeta Vital, Juan Perfetti, Nidia Hernández, Gerardo Tálamo y Katy Jovanovich. Todos recorriendo este camino cada vez más amable con nuestro planeta vital.
La Fundación Unión Radio presentó Planeta Vital, en conexión positiva con nuestro ecosistema.